Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El Señor les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Qué privilegio estar aquí, ¿no? Cada mañana que podemos despertar un nuevo día es una bendición. Es un privilegio porque quiere decir que Dios nos ha regalado una oportunidad más para servirle. Perdona por la voz, que estoy un poco mal de la gripe. Alabado sea el nombre del Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente, Señor, y por aquellos que por algún motivo, Señor, no pudieron estar aquí hoy, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor, sus vidas, Señor. Tú hagas, Señor, resplandecer, Señor, tu rostro sobre ellos, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, y que podemos, Señor, ser bendecidos por ti, Señor. Compartir, Señor, con los hermanos, Señor, es una maravilla, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, porque nada bueno merecíamos, pero por tu misericordia, Señor, tú nos has bendecido, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice unas palabras, por un lado llenas de experiencia de Pablo, porque Pablo se veía muy bien de lo que estaba hablando, y también unas palabras llenas de esperanza y llenas de bendición espiritual para cada uno de nosotros. Dice así Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y como decía, lo está diciendo Pablo, una persona que se veía muy bien de lo que estaba hablando, una persona que había sufrido en carne viva lo que era ser perseguido por el Evangelio, por predicar las buenas nuevas. De hecho, el mismo Señor, cuando lo llamó, le dijo a Pablo: instrumento escogido me es este, y yo le enseñaré lo que es sufrir por el Evangelio. Porque recordemos que Pablo antes era perseguidor de la iglesia, y lo hacía por ignorancia, pero Dios le llamó en su momento, y se dio cuenta que lo que hacía era todo lo contrario. Y él dice aquí que tengo por cierto, él estaba seguro de lo que estaba hablando, dice que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones que podamos sufrir en este momento, en nuestra vida aquí en la tierra, cualquier tipo de aflicción que vienen solas, sin llamarlas vienen, no son comparables, ninguna de ellas, aflicciones pequeñas, aflicciones grandes, que las hay, pero nada de eso es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, Pablo estaba muy presente y tenía muy claro que había algo que era superior a todo lo que podamos pasar aquí en esta tierra. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También en 2 Corintios 4, 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación que puedas pasar aquí en esta tierra, quizás estás pasando, sabemos que hay hermanos que están pasando, pero todo eso, cuando te enfocas en lo espiritual, cuando te enfocas en lo que Dios tiene para ti, en la gloria venidera, como dice la palabra, todo eso produce en ti, en nosotros, un cada vez más excelente, más extraordinario y eterno peso de gloria. Es decir, que vale muchísimo más lo que hay más allá. Por eso, cuando vemos en la palabra, en Hechos, que los apóstoles preferían sufrir persecuciones, preferían sufrir adversidades por causa de la palabra de Dios, lo hacían por esto. Porque sabían que lo que les esperaba era mucho más valioso que lo que pudieran pasar aquí en esta tierra. Esteban, cuando fue apedreado, mientras le golpeaban, mientras le apedreaban, ¿qué salió de Esteban? Salió perdón. Cuando vas por la calle y te tropiezas, un imprevisto, algo que no esperas, ¿qué sale de ti? ¡Ay, Señor! Me ha bajado un dedo, ¡ay, Señor! Sale eso. Esas son cosas pequeñas, ¿no? Vas caminando, te tropiezas, te caes. ¿Cuál es tu reacción? Son cosas que aparentemente son pequeñas, pero muestran el nivel de relación que podemos tener con el Señor. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, que ya son palabras mayores, estaban atentando contra su propia vida, él dice que dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí podemos ver la dimensión en la que estaba Esteban. Él miraba más allá. No se enfocó en lo que estaba pasando aquí. No se enfocó en el daño que le estaban haciendo, que lo sentía en su cuerpo. Y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él estaba centrado en lo que, en la gloria venidera que en él ha de manifestarse. De hecho, vio el cielo abierto, dice la palabra de Dios, y vio al Señor. Imagínate, hermano, qué es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Eso es un gran privilegio. Si hiciera esa pregunta, si te hicieran esa pregunta, ¿te sientes privilegiado? Pues la respuesta es sí, rotundamente. Por un motivo muy especial, y es que cada uno de nosotros fuimos llamados a algo grande, hermanos. Todos son llamados, porque Dios no hace selección de personas. Ahora bien, a la hora de ser escogido, ya depende de cada quien. Pero Dios nos ha llamado porque en un principio Dios nos creó con un propósito, no con el objetivo de que la gente se perdiera, no con el objetivo de que el ser humano sufriera. Eso no fue el plan de Dios. Eso fue por la entrada del pecado. Las cosas cambiaron. Aunque en un futuro va a ser como Dios lo planeó desde un principio. Porque las promesas de Dios y el plan de Dios se va a cumplir. El enemigo ha intentado tergiversar, dañar el plan de Dios, pero el plan de Dios se va a cumplir al fin y al cabo. Y se va a cumplir en su pueblo, en nosotros. Y por eso tenemos un gran privilegio, hermanos. Y no podemos nada más que decir gracias al Señor. Como escuchábamos anteriormente, gracias, Señor. ¿Y a qué nos ha llamado el Señor? Yo quería leer aquí en Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Apocalipsis 19, 9 y 10. Apocalipsis es un libro que me da la impresión de que cuando abrimos la palabra, no, como que no da gusto leer, ¿no? Apocalipsis. Es como la impresión general. La gente lo ve como un libro de juicios, pero en realidad es un libro precioso, hermanos. Es un libro que habla de las maravillas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Es cierto que es un libro de juicios, es un libro que habla de cosas que van a acontecer, pero al mismo tiempo es un libro, de hecho, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, es Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un libro que está lleno de amor, aunque también lleno de juicio para las personas que no han reconocido al Señor, pero al mismo tiempo es un libro lleno de amor y de cosas tremendamente sorprendentes que no podemos imaginar. Y ya que hablo de esto, no solamente es un libro especial porque está en la Biblia, sino porque de la manera que Dios se lo mostró a Juan, es algo extraordinario. Si tú lees en Apocalipsis capítulo 1, dice que Juan el hermano de Jesús, uno de los discípulos más cercanos. Habían tres discípulos cercanos, más cercanos del Señor, que eran Jacobo, Juan y Pedro. Y este Juan, que era el hermano de Jesús, fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Y lo escribió estando en un estado realmente profundo espiritualmente. Dice que él vio al Señor. Imagínate cómo estaba el Señor. Dice que sus ropas eran blancas como nieve. Su pelo blanco, lo más blanco que puedas ver. Sus ojos como llama de fuego. Y su rostro era como el sol, dice la palabra de Dios, cuando resplandece en su fuerza. Imagínate esto. Juan vio al Señor Jesús así. Y dice que cuando le vio, cayó como muerto. Me gustaría leerlo. Dice que cayó como muerto a sus pies. Porque, hermanos, estaba viendo una dimensión gloriosa del Hijo de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome una palabra que empleó en muchas ocasiones cuando estaba en la tierra. El Señor Jesús dijo, no temas, le dijo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades, de la muerte y del Hades. Es decir, el Señor le dijo a Juan, no temas. Lo mismo que le dijo a innumerables personas en su ministerio, no temas, no temas, no temas. Eso muestra que Dios es un Dios cercano. Juan lo vio en su gloria y dice que cayó como muerto a sus pies. Y el Señor le dijo, no temas. Entonces, este libro es un libro especial por cómo Dios se lo revela a Juan el Bautista. Y en este libro encontramos grandes palabras y grandes promesas. Y le quiero leer aquí en Apocalipsis 19, 9 al 10, que dice así, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Le dijo el ángel, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan se postró. Imagínate la dimensión que estaba viendo Juan, que se postró para adorar al ángel. Pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas. No, yo no merezco ninguna gloria aquí. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Entonces el ministerio del Señor, en el tiempo del Señor aquí en la tierra, hubieron innumerables momentos preciosos, sin duda alguna. Pero hay unos que son marcados. Y esto, lo que acabamos de hacer ahora, la celebración de la Santa Cena, es uno de ellos, por lo que significa el pan, el vino, el cuerpo del Señor, la sangre del Señor derramada por cada uno de nosotros para remisión de nuestros pecados. Ese sin duda es uno de los momentos más especiales de la palabra, del ministerio del Señor. Y eso también lo vamos a tener allá en el reino de los cielos. Dice el Señor: no beberé más de este vino de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando digo esto del privilegio, es que es así, hermanos. Yo creo que te imagines por un momento, imagínate por un momento esto. Tú sentado a la mesa del Señor en su reino. Y no solo eso, que ya es un privilegio, sino que el mismo Señor te va a servir. Imagínate eso por un momento. El mismo Señor sirviéndote. Eso, hermanos, no hay palabras. Por eso dice la palabra: bienaventurados, dichosos son los que son llamados a esas bodas. Porque va a haber unas bodas. Nosotros, la iglesia, somos la novia del Cordero. Y cuando el Señor venga a buscar su iglesia, su novia, pues va a haber en el cielo unas bodas a las que todos estamos invitados. Lo único que tenemos que tener es nuestras ropas limpias. Y eso es muy importante. El vestido de bodas. Hay una parábola que el Señor muestra en Mateo 22 acerca de la fiesta de bodas. Es una parábola que habla del pueblo de Israel. Te invito a leerla después, más tranquilo. Muestra que el pueblo de Israel, como no quiso venir al Señor, lo rechazaron. De hecho, siguen esperando al Mesías. El Señor le dijo: vayan por los caminos y busquen. Busquen a las personas que vean. Está hablando de los gentiles ahí. Y dice que en una ocasión vio a uno que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: ¿cómo entraste aquí sin vestido de bodas? Y fue echado fuera porque no tenía el vestido de bodas. Quiere decir que tenemos que estar preparados para este momento. Tenemos que estar preparados con la vestidura que tenemos que estar para entrar a las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Dice la palabra en Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestidura del creyente. La vestidura que tenemos que tener para poder entrar a esas bodas a las que hemos sido llamados. Vestirnos como escogidos de Dios. ¿Qué implica eso, hermanos? Está hablando de santidad, está hablando de preparación. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, frutos del Espíritu. Esa es la vestidura que tenemos que tener. Y luego quiero hacer una mención aquí en Apocalipsis también. Capítulo 7, versículo 9 al 17. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de una multitud. Dice: vestida de ropas blancas, Y es una multitud que va a salir después de la gran tribulación, dice la palabra de Dios. Quiero hacer una mención aquí. Son personas que van a entregar su vida por Cristo después de la gran tribulación, en la gran tribulación, y van a salir de ese tiempo tan difícil que va a venir sobre el mundo. La única forma que van a tener la salvación es entregando su vida. Y quiero matizar aquí una cosa. Yo escuché hace tiempo una persona que dijo, yo me voy en el segundo viaje porque el primero va muy lleno, decía. Es decir, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, ese es el viaje principal. Dice, él decía en estilo de broma, yo me voy en el segundo porque el primero va muy lleno. No te recomiendo eso, para nada. Porque dice la palabra de Dios que ese tiempo, hermanos, va a ser un tiempo que no lo ha habido nunca en la historia de la humanidad y nunca jamás lo va a haber. Imagínate lo terrible que va a ser ese tiempo, hermanos. Mira que han ocurrido momentos difíciles en el mundo, guerras mundiales, pero nada de eso es comparable con el tiempo de la gran tribulación. Cuando el Señor venga, se lleve su iglesia, va a ocurrir un tiempo de gran tribulación, de la cual Dios nos va a librar a todo aquel que le sirve, gloria al Señor. Y aquí quiero leerlo en Apocalipsis 7, 9 al 17, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Imagínate esto, hermanos. Y decían, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder, fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Luego de esto dice, uno de los ancianos habló diciéndome, le habló a Juan y le dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Le pregunta. Le dijo Juan, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y sigue diciendo, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero el matiz clave aquí dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y es que no hay otra forma, hermanos, de entrar a la presencia de Dios, a su salvación, que lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Ese es el motivo principal por el que vamos a entrar a su reino. ¿Qué significa esto? Lavar nuestras ropas, entregar nuestra vida, dejar que la sangre de Cristo limpie nuestros corazones, nos santifique, nos purifique. Eso es, no hay otro camino. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel que quiera entrar por otro camino, hermanos, está equivocado. Este es el único camino que tenemos para entrar a esas bodas que el Señor nos ha llamado, nos ha invitado. Así que, hermanos, aprendamos y meditemos en estas cosas. Creo que cada día que pasa es bueno meditar en esto, porque los tiempos son difíciles, son duros, muchas aflicciones por doquiera. Pero dice, como leíamos antes, nada de eso es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Enfoquémonos en Dios, enfoquémonos en lo que tenemos por delante, y que el Señor nos ayude, hermanos, a estar preparados para cuando sea el momento, que no lo sabemos, Dios lo sabe, podamos entrar a esas bodas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios, que es viva y eficaz, Señor. Nosotros, Señor, por nosotros mismos somos débiles, pero en ti, Señor, somos fuertes. Dice que el poder, tu poder, Señor, se perfecciona en la debilidad, Señor. Padre, muchas gracias, Padre, por invitarnos, Señor, a estas bodas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has creado, Señor, con un propósito, y es que estemos contigo, Señor, para siempre. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esa meta, Señor, ese propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Y gracias porque tú eres fiel cuando nosotros, Señor, no lo somos. Tú eres fiel, Señor. Y por ti, Señor, por ti estamos en pie, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a alcanzar, Señor, la meta, Padre, porque eso es lo más importante. Ayúdanos a centrarnos en ti, Señor, y reconocer, Padre, y entender, Señor, que lo que viene, Señor, es mucho más grande, Señor, que lo que podamos vivir aquí, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde.